Tú algo estabas diciendo de Berizzo, Andrés, dale nomás porque después saludamos.
Sí, no, estábamos comentando aquí sobre el tema de, ya está confirmado el tema de Berizzo en la selección, y ahí estamos comentando, Felipe, con María Ignacia, que es cosa de gusto igual, pero pareciera que las intenciones de la NFP, más que un trabajo como la Generación Dorada, y era un juego como el que tenía Sampaoli, un juego de imponerse ante el rival, agresivo, más bien, más recatado, por así decirlo, como lo que venía mostrando la selección chilena de Rueda o de Pizzi. Entonces, no sé qué podemos esperar de aquí al futuro. Yo era de la idea de que este era el momento para que un técnico chileno asumiera la dirección de la selección y empezara un proceso serio de 5 o 6 años. Con las juveniles, con la selección adulta, por supuesto. Se hablaba de Pellegrini, pero Pellegrini nunca ha querido asumir la selección, pero también hay buenos técnicos en el campeonato nacional, como el DT García de Ñublense. Hay varios históricos que también tenían intención de asumir. Entonces yo creo que no quiero decir que se equivocó la NFP, porque eso está por verse, pero no sé si las señales son muy alentadoras.
¿Y a ti te gusta Eduardo Berizzo, Ignacia, tú que eres futbolera o a lo mejor no lo conoces tanto, pero qué sensación te deja?
No, no lo conozco mucho, pero la verdad, de los últimos que han estado, yo soy una hincha, pero así de corazón con el gordito que está, Bielsa. No, era lo mejor. Era lo mejor. Yo creo que fue la única vez en que realmente tuvieron una dirección como corresponde. Si a estos cabros hay que tratarlos como cabros chicos, son mal enseñados. También es lógico, pues son cabros que partieron muy de abajo, de repente llegaron a una cima de una cosa así que todo el mundo, los poco menos que los alababa, idolatraba y qué sé yo. Entonces, claro, hay que mantenerlos a raya, es como los niños, po. Entonces hay que mantenerlos a raya y necesitan un papá fuerte, y lamentablemente, para mí era el único que le ponía el cascabel al gato. Los otros todos le aguantaron todas las leceras, a Vidal, los choques, las curaderas, la salida en la noche, las llegadas medio cuquifafo a los partidos. Entonces ya,
Arturo, eso sí, porque yo tengo harto defecto, pero sí,
gracias.
decir Arturo Vidal, porque, y bueno, desde el locutorio de radio, Matías Moreno nos saluda. Matías, qué bueno estar contigo. ¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
¿Qué tiene, Matías?
Un cañón, es un cañón.
Oye,
Cualquiera diría que Matías Moreno tiene algún parentesco con alguien de radio, pero no, nada que ver, son coincidencias nomás.
no, claro.
Oye, ¿cómo se escucha ese micrófono, Matías?
Desde los
Pero
estudios de
impresionante.
Carta Ciudadana. Sí.
Exactamente. No, una cosa que no se
Oye,
puede
Matías,
creer.
felicitaciones por tu
Muchas gracias.
cartoncito precioso, maravilloso de leyes, ¿o no?
Sí, qué emocionantes son las ceremonias. Yo estuve a un pelo de ponerme a llorar en la Corte Suprema porque en realidad todas las personas que venían esperando hace un buen tiempo ese juramento estaban nerviosos. O sea, hasta había que decir yo juro nomás o yo prometo, pero hasta na na nadie sabía si se iba a equivocar en eso y nos miramos con una cara. Así que
Qué
agradecido
bueno,
ya de
no.
haber terminado el proceso.
Qué
Quiere
bueno,
decir
te
que Matías
felicito.
Moreno
Es un lindo
ya
abogado.
es titulado como abogado, que entiendo, Matías, para clarificarme a mí, que soy un ignorante y tal vez a algunas personas que nos escuchan que tampoco saben exactamente, pero se requiere ese acto, ese protocolo, ese rito, esa situación para que tú finalmente tengas el título de abogado independiente de, entiendo, se dice licenciatura en
Licencia.
ciencias jurídicas, ¿no?
Claro, hay varias etapas en la carrera del derecho, es una carrera extensa, así que si alguien nos escucha y está pensando en estudiarla, también les voy a dar un toque de realidad y dura 7 años aproximadamente. A los 3 años cursados en el derecho se te entrega un certificado que se llama Jus Postulandi, el cual te permite comparecer en juicio, pero con la firma de un abogado habilitado. Ahí
Ya.
luego hasta el quinto año uno egresa y se le otorga el título una vez rendido el examen de grado de licenciado en ciencias jurídicas, propiamente tal. Esto no te faculta comparecer en juicio, sino que antes de ello tienes que realizar una práctica judicial, que es pro bono, es decir, que no es remunerada, y luego solicitar un juramento ante la corte, puede ser corte de apelaciones actualmente por pandemia, o bien a lo clásico Corte Suprema. Y con ese título que tú bien señalas, Felipe, se puede comparecer en juicio autónomamente con el título de abogado.
¿Viste, Andrés? Capaz que estuviste bien en elegir periodismo. No, yo insisto que tú, Andrés, te insisto majaderamente que, si me lo permite la Ignacia, ¿quién cresta te metió en la cabeza que tenías que estudiar periodismo y no derecho, hombre, siendo que estaba estudiando derecho? Pero bueno, ya lo hemos hablado ya.
Oye, pero Matías, una carrera con mucha... Sí. No, ¿no sabía todo eso, esos pasos que tenían que cumplir para ejercer la profesión? O sea, es súper estructurado y simbólico por lo demás.
Pero sí, es un abogado, pues imagínate, pues si no es nada cualquier cosa, pues. Es como un médico así grave. O sea, son profesiones muy, muy relevantes, importantes.
Bueno, las carreras tradicionales también. Porque...
Sí, yo María Ignacia, no avalo mucho el tiempo que demore, pero sí entiendo la situación cuando uno, por ejemplo, se mete en el derecho penal donde juegas con la libertad de las personas. Digo, claro, o sea, hay que tomarle el peso al asunto, porque mandarse un condoro por irresponsabilidad significa también que la persona caiga presa o salga libre. Entonces,
Matías, ¿y cuál es el camino que te gustaría seguir? Porque siempre, no siempre, uh-huh, pero casi siempre en la vida, o algunas veces al menos, uno como que cree que va para allá, pero termina viviendo por otro lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que te atrae, digamos, 2022?
El camino del periodismo, absolutamente.
No, Mochati, afírmate, Mochati.
Oye, no, si todos los caminos conducen al periodismo.
Sí, o sea, sinceramente me encanta la radio, la televisión, la política. Pero yo, en lo personal, desde pequeño siempre estuve ligado al derecho corporativo. En el tercer año de la universidad empecé a trabajar y pensé que me iba a cerrar ahí, Felipe. Pero para serte honesto, quiero reconocer todas las áreas del derecho. Ojalá irme al cajón sabiendo que hice de todo lo posible en el derecho y quedarme tranquilo. Yo soy una persona que le gusta buscar y buscar las cosas, y yo creo que eso va a tratar mi vida profesional.
Te quiero hacer una pregunta, Matías, si me lo permite, André, y la Ignacia, por supuesto. Un tipo disperso, con déficit atencional, un tanto sordo y tal vez también un poco ciego, y bien mañoso, más mañoso que Califón de Playa, como yo, ¿tiene posibilidades de poder estudiar Derecho, o tú tienes que tener una característica especial para poder estudiar Derecho en estos tiempos?
Buena pregunta, porque pensé que me estáis describiendo a mí. La verdad es que muchas de esas cosas que tienes yo también las tengo.
Ah, ya, ok.
Te lo prometo, yo full déficit atencional, pero cada uno tiene su método. De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, para estudiar el examen de grado, que es la etapa más difícil, yo no puedo estar mucho rato sentado y leía 10 páginas, leía 30 páginas diarias. Entonces, 10 páginas, me levantaba a hacer algo, luego retomaba 10 páginas más. En lo personal, yo creo que no hay solo una vía del estudio, y que la gracia del abogado es que va desarrollando su personalidad conforme a cómo es él naturalmente, y eso, cuando uno trabaja con personas, sirve mucho para empatizar con el resto. Así que nunca es tarde, Felipe, si quieres estudiar Derecho.
En mi caso, yo creo que ya es muy tarde. Ignacia, una pregunta. Tú estudiaste en la educación superior, entiendo que sí, pero ¿te terminaste?
Sí, soy técnico en administración agrícola.
Perfecto. Pregunta, si tuvieses la posibilidad en tiempo, todo lo que quieras, ¿qué te gustaría estudiar ahora?
Ahora, hoy me gustarían tantas cosas, porque me encanta la ingeniería comercial, me encanta la parte comercial, pero lo que sí, yo creo que es ciencias políticas, yo creo que una cosa así es lo que me encantaría.
Bien.
Sí, de todas maneras.
Entretenido.
Sí, no, me encantaría volver a la universidad. Créeme que son de las cosas que yo, mira, he hecho curso, he hecho diplomado te acuerdas el otro día en la Academia de Diplomáticos de Chile, en la Católica, a donde puedo me meto porque me gusta estudiar. No era nada de brillante para estudiar, me costaba mucho memorizar las cuestiones y todo, pero me gusta el debate, me gusta. ¿No?
Oye, me encanta increíble el eso que uno que está en la universidad quiere volver al colegio, y la María Ignacia que no está en la universidad quiere volver a la universidad. Eso pasa como con todo en la vida, yo me he dado cuenta.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, es verdad. Sí, me encanta aprender. Siento que uno tiene que tener más tiempo para aprender. Te juro que me encantaría poder tener más tiempo para leer.
Y hay ciertas áreas, y no sé si te pasa, Ignacia, pero Matías, que acaba de ser titulado, y Andrés, que está estudiando, no es que seamos más viejos, pero digamos
Sí,
que
harto
tenemos un
más
poco más
viejo.
de años. ¿Te pasa que te atraen materias que uno como que básicamente tiene, a propósito de la convención, una hoja en blanco, como que cacha casi nada
Nuevo.
o nada y eso como que te atrae,
Sí,
algo
por
que
supuesto.
antiguamente no, po? Por ejemplo, las
Sí.
matemáticas, yo una cosa que me da náusea. Yo ahora las miro, po, oye, y la física, por ejemplo, estudiar física sería como bacán, como que
Bueno,
leer, por lo menos no me da para estudiar, pero leo cosas que no tengo cero base, o sea, es nula.
¿Y sabéis qué me gustaría? Me gustaría mucho la filosofía. Yo creo que aquí nos hace falta
¿Ves
mucho
tú?
de
Bien. ¿Ves
filosofía,
tú?
porque yo creo que con la filosofía llegáis mucho a la familia, a un poco a ver la parte humana de las personas. Y yo creo que aquí nos hace falta tanta humanidad. Mira, yo me quedo pensando tanto en tanta cosa que está pasando, esto, los niños, la delincuencia y todo. Yo digo, pucha, acá, ¿cómo hace falta robustecer la familia? Aquí, si uno piensa en familias bien formadas, estas cosas casi no se dan. Familias que los padres se preocupan de los niños, que están ahí, que tienen oportunidades para salir adelante, porque en familia, aquí no es cosa de, bueno, también algo influye en la parte económica, pero un cabro que quiere estudiar y que quiere salir adelante, una familia que lo apoya, hay cosas para poder volver a estudiar, para estar en la universidad. Y he conocido un montón de gente que iba al colegio de verdad con los zapatos rotos y cómo se llama, y con nada vivían en un galpón, la familia completa, y finalmente él se puso a trabajar y después estudió ingeniería comercial y se recibió. Y tú sabes que para poder ir a la licencia, a su graduación y qué sé yo, tuvo que pedir prestados zapatos, pantalones, todo, porque no tenían. Es gente muy sencilla, muy muy humilde, gente de muy escasos recursos. Y finalmente ahora está trabajando, está de gerente en una empresa, se hizo socio con el dueño que le dio la oportunidad de ir a estudiar. Entonces, yo
Bonito.
digo, pucha, qué gana que existiera más familia y más gente que apoyara más el estudio, la educación de los niños, para que salgan adelante. Porque esta cosa de la delincuencia, yo creo que, bueno, yo años, muchos años atrás, cuando mis niños recién entraron al colegio, me acuerdo de haber tomado un curso de cómo se llama, de orientación familiar, era algo así, y ahí nos decían la importancia que es la familia para que los niños, cómo se llama, se puedan desarrollar de una buena forma y que sean buenas personas que influyan de una buena forma en el mundo, en el entorno. Y eso parte de la familia, y eso es lo que me...
Ignacia, tú entiendo, ¿tienes cuántos niños?
Seis.
Seis. Y tú, bueno, yo no sé cuánto tiempo, por eso te lo pregunto, los criaste gran parte sola, ¿verdad?
Desde que nació el más chico, a los 17 años, cumple 18 años ahora, desde que nació el más chico, el más chico tenía meses cuando yo me separé.
Bueno, eso que tú estás diciendo es una realidad multiplicada por varios millones en Chile. No eres la excepción, para
No,
nada.
no, sí, absolutamente.
Lo que no significa que sea fácil. ¿De qué manera se trabaja eso con los niños desde la lógica tuya de mamá?
Mira, yo creo que aquí, yo eso lo aprendí un poco yo en mi casa, los ejemplos valen mucho. Aquí uno como predica y actúa es como los niños toman los ejemplos. Yo creo que eso es vital. Si te ven que eres una mujer que trabaja y que te saca de la cresta, que haces todo por los niños, que los sacáis adelante a como dé lugar, eso los niños lo toman y de una buena forma. Y lo toman, van tomando esos ejemplos. Y yo te diría que no estoy diciendo que yo sea un ejemplo, ni mucho menos, yo me quiero que me equivoque en muchas cosas, pero yo creo que cuando uno trata por lo menos de entregar esa buena base de buenas cosas con los niños y tratar de educarlos en las cosas buenas, dar los buenos ejemplos, mostrar las cosas buenas, yo creo que ahí, ¿cómo se llama?, tenía un algo mucho ganado, mucho ganado.
¿Y cómo se compatibiliza lo que tú estás diciendo con cosas que uno va viendo de la psicología moderna, en fin, terapias familiares, problemas propios de la modernidad, de la adolescencia, en fin? ¿Cómo se compatibiliza eso de la necesidad real de sacarse literalmente la cresta para tratar de educar, para tratar de alimentar, para tratar de vivir con tanto niño? Pero la parte afectiva, que es súper importante para los niños, digamos, ¿cómo se hace? Porque muchas veces, tal vez equivocadamente, pero así son las cosas, La mamá, qué sé yo, tiene un rol y el papá tiene otro rol. En otros casos, qué sé yo, la mamá tiene un rol y el abuelito, el papá de la mamá tiene otro rol. O la abuelita, la mamá de la mamá tiene un rol y la mamá tiene otro. Porque, bueno, no todas las familias son papá y mamá, digamos. No, ¿cómo se compatibiliza eso? ¿Cómo se hace, Ignacia?
Yo creo que aquí hay una cosa que me la enseñaron cuando estaban recién los niños entrando al colegio, que hay que tener firmeza, amor y firmeza. Firmeza en las cosas, o sea...
Zanahoria y garrote.
Yo creo que hay que ser muy firme con las cosas. Yo creo que las cosas son blanco o negro, nunca hay medias tintas. Y con los niños hay que ser firme, hay que decir no y no, y punto, y se acabó. Y después te lo agradecen. Los niños siempre me dicen, las niñitas sobre todo, que ahora que las dos son profesoras, me dicen, mamá, ¿cuánto nos acordamos ahora de cuando tú nos decías? Lo que uno se compromete, se empieza y se termina. Si te dio lata a mitad de tiempo, lo siento, tú te comprometiste, pero lo tienes que terminar. Esas cosas, por ejemplo, ahora es muy fácil. Ahora la gente se aburre y deja las cosas, tiras, todo es desechable.
Sí.
Yo me comprometí con una o total, ya me dio lata, y no voy, y no lo hago. Y no, uno se tiene que ser comprometido, tiene que ser... O sea, tiene que entregarse por los demás. Yo creo que aquí es una cuestión súper importante el saber que uno no vive solo también. Uno sí. Tiene, bueno, el hecho que sean seis, también les tocó mucho compartir.
Lógico.
Cuando recién salieron el computador, yo tenía un computador para los seis.
Debería salir humo el computador.
O sea, imagínate, obviamente que se tenían que compartir. O Lógico. Sea, no había ni una posibilidad. Entonces, cuando hay más dentro de la casa y se tienen que compartir, había un televisor. Entonces era obvio, tenían que hacerlo. Entonces, de repente educar también no en la abundancia, en la abundancia de las cosas, ser mucho más austero y ser más generoso, también saber entregarle a los demás. Hay mucha gente que necesita y nosotros de repente tenemos, claro, quizás no tenemos muchas cosas, pero hay gente que necesita más, por lo tanto hay que entregar más, aunque te duela lo entregáis.
Sí.
Mira, y una de las cosas que voy a esto me acuerdo y te juro que se me hace un nudo en la garganta cada vez que me acuerdo. Pero hubo un tiempo que mis papás tuvieron, bueno, perdieron el campo, que se iba muy mal, y era tipo época de Navidad. Yo tenía todos los niños, los más chicos, los tres más chicos, tenían, pues tú 5 años para arriba, 5, 8 y 10, algo así, o 5, 10 y 12, una cosa así. Entonces yo les pregunté, le dije, niño, por favor, fuimos a misa y salimos de misa, le dije, niño, por favor, díganme qué es lo que quieren para la Navidad, porque yo quiero, ¿cómo se llama?, para comprarles algo, les compraba un regalo para cada uno. Entonces todos empezaron a salir y me dijeron, no mamá, es que yo quiero que me regales plata, plata. Después el otro también, y después el otro también. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué les pasó? ¿Se pusieron de acuerdo? Es que nosotros queremos regalarle un sobre con la plata al tata y la tati porque ellos no han estado muy bien de plata. Entonces ese era el regalo que ellos querían para hacerse.
Bueno, hiciste la pega.
Entonces yo ahí dije, wow, esta cuestión.
Hiciste la pega, ¿viste?
Claro. Entonces eso...
Porque eso de qué, de dónde sale eso.
Entonces, esas cosas yo digo, bueno, ahí uno se da cuenta que quizás no muchas cosas uno las hace bien, pero esas cosas que son lo importante, yo creo que sí se les inculcó a los niños, y eso a mí me da mucho orgullo, bonito. Porque de verdad que, y ahí yo los veo, los veo siempre, siempre están pendientes del lado, siempre tienen unos gente que llega y que dice, pero, y este dado, amigo de los niños, el verdurero de la esquina, usted es la mamá de los ruistas, sí, porque no, es que ellos me vienen a comprar. Entonces hay una relación y con toda la gente, y eso, que tengan relación con toda la gente, desde el señor que te atiende vendiéndote el pan, el que te pesa las papas, hasta el supergerente, todos, y tienen la misma facilidad de hablar, de estar, de entregarse y todo, y eso les hace muy bien, porque los niños tienen
que saber. Y eso, Ignacia, eso debiera ser, todos debiéramos ser así, pero lamentablemente no pasa, no todo el mundo es igual. Matías, tú, ¿qué tanto de tu título es gracias a tus padres?
Todo, literalmente. Oye, y me emocioné harto con lo que dijo María Ignacia.
Bonito, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Bonito.
Ando sensible bonito. Últimamente desde que me titulé, parece, pero
está bien,
todo.
Está bien.
Todo, Felipe, yo honestamente se los debo todos a mi familia, porque son las primeras personas que van incentivando en ti el compromiso sobre lo que uno inicia. Lo que dice María Ignacia es cierto, como te señalaba, es una carrera larga, son 7 años, y es re fácil querer darse la vuelta cuando te das cuenta que las cosas son difíciles. Voy en segundo, voy en tercero, quizás me puedo hacer un cambio interno, pero ahí siempre está la madre y el padre, diciéndote, Compadre, usted ya empezó, me empezó a gustar la música. Me quería ir a tocar a Ibiza, me acuerdo. Todo pagado, me habían invitado unos DJs de Alemania. Y ahí mis compañeros y mi madre me abrazaron y me dijeron, quédate, quédate y lo que iniciaste, termínalo. Y por eso creo que lo sentí muy identificado y se los debo a ellos totalmente. Uno es finalmente un medio de lo que los padres te entregan y tú lo materializas en tu persona.
Sí, es
Es que
cierto.
eso es súper importante.
Y Andrés, tú, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo recoge? Qué sé yo, no sé, de repente uno tiene padres con más disciplina, con menos disciplina, qué sé yo, uno se cría con los tíos, con los abuelos, la imagen materna es una imagen más de proveedora porque el papá no estuvo, en fin, son tantas las realidades. ¿Cuál es la tuya, Andrés?
No, comparto un poco todo lo que han comentado. El tema de los padres, yo creo que cada uno con sus características, como son, ayudan en el crecimiento personal, pero rescatar, y lo han comentado Matías, Felipe y María Ignacia, el tema de la calidad humana, que hoy en día uno ve la sociedad y parece que como que se perdió un poco el tema de que... Claro, es importante ir a la universidad, es importante tener un título, es importante estudiar, ser perseverante en los estudios, estar ahí día tras día estudiando los apuntes, etcétera. Pero es más importante que eso que uno está haciendo tenga un sentido, y no un sentido material, no un sentido de riqueza, etcétera, que puede ser muy válido, pero que sea compartido o que pese más este sentido humano, esta calidad humana de lo que estoy haciendo. Primero, me está haciendo feliz a mí, y segundo, está siendo feliz o está ayudando a otra persona. Y ahí recojo también un poco con lo que decía Matías, de que claro, pues, cuando te das cuenta de que tu trabajo o tu estudio van a servir para ayudar a gente, y eso lo haces feliz, es porque hay una enseñanza detrás que te dijo que eso era lo importante, y que no era tanto tener más plata, tener más material, etcétera, más recursos, que eso puede venir aparejado con lo que está haciendo. Pero si no está esa vocación, no está esa calidad humana que se impregna desde chico, yo creo, o que uno la va aprendiendo. A veces mucha gente no la aprende por los padres, mucha gente la aprende por lo dura que es la vida, y porque con el paso del tiempo la aprendió. Dándose de cuenta de que la vida es un poco más difícil, y a mí me ha tocado, es un poco más difícil de que cuando uno la ve cuando yo tenía 3, 4 años atrás o un año atrás. Entonces, uno ve todos los años, a mí me toca ver, y también yo en el colegio era mucho de participar en temas de pastoral, de temas comedores solidarios, etcétera. Entonces, desde cuarto medio al menos, como que me fui interesando y me fue importando mucho esto de la parte social, y saber compatibilizar. Mi idea siempre es, por ejemplo, cuando estoy estudiando o algo, ahora la carrera, pero en el colegio, siempre no descuidarse de esta otra parte, porque, que es la que también me inculcaron mucho mis padres, que es la parte social, la parte humana, porque si no se fortalece eso, es lo que pasa hoy en día y extrapolando mucho el argumento, pero con casos de corrupción, etcétera, de gente que le da lo mismo afectar a los que menos tienen, afectar a los más necesitados por satisfacer su interés. Entonces, es la sociedad también que se ha construido lamentablemente, y eso se puede mostrar en la violencia que vemos hoy en día, en los casos de corrupción, donde solo me importa mi metro cuadrado y no estoy pendiente del otro, etcétera. Entonces, no, es un tema súper súper profundo, y que yo creo que en los colegios se debería potenciar mejor, porque es fácil cumplir un currículum escolar y terminar una carrera, terminar los estudios, pero es mucho más difícil esta formación de servicio, de entregar al otro lo que tú estás aprendiendo para que ese otro también crezca. Y es lo que también ha hecho la María Ignacia con su hijo, que es súper, súper valorable.
Bueno, yo creo que era bueno comentar esto porque son sensaciones y son cosas que yo creo que en experiencia y también, sobre todo con la historia que nos contó la Ignacia, remueven y seguramente a muchas personas les ha pasado algo parecido o en una de esas le encantaría que hubiese pasado o capaz que esté por pasar. Y eso es un poco la idea de esta, claro, de esta conversación. Pero vamos a lo que nos convoca. Finalmente, la Comisión de Normas Transitorias aprobó este famoso quórum de 2/3 para reformas de la nueva Constitución hasta el año 2026. Muchos dijeron en la previa, pero ¿cómo? Los mismos que criticaron el alto quórum de la Constitución del 80, ahora están a favor de los 2/3. Y otros decían, ah, pero ¿cómo? Ustedes siempre defendieron los 2/3 y ahora consideran que es muy alto. Comenta María Ignacia Castro, Matías Moreno y Andrés Hernández. ¿Quién arranca?
Matías, dale.
Matías, va, muy bien.
Pero es el que abogado.
A ver, es que pongámonos en ahora eso de la defensa de los intereses individuales que hablaba Andrés. Ellos fueron quienes confeccionaron un borrador constitucional a puertas de posiblemente promulgarse como la nueva constitución. ¿Cómo no van a defender un mecanismo de protección alto para lo que ellos mismos hicieron? Es darse vuelta la chaqueta por un lado, pero también proteger el acto propio. La necesidad también de, siento yo, darle un poco de perpetuidad a una constitución que sin lugar a dudas va a estar en tela de juicio en los años venideros en caso de aprobarse y con un Congreso conformado, ahora Cámara de Diputados en caso de aprobarse, es viable alcanzar un quórum en caso de que no sean 2/3, 2/3 elevado, pero imagínense lo más bajo con la forma en que está conformada ahora la Cámara de Diputados. No me cae la menor duda de que es una forma de mitigar el riesgo de que se empiece a caer una constitución que requiere de tiempo, es decir, la forma en que están propuestas todo el articulado que está en el borrador constitucional es algo que significa un proceso para Chile, para bien o para mal, y que necesita mantenerse. Es por ello que siento yo que las personas que la están redactando quisieron optar por la mantención de un quórum elevado, un quórum que protege la normativa vigente.
Ahora, hay que decir que esto se aprobó en la comisión porque pasa al pleno.
Sí.
Y aparentemente, con los votos de algunos independientes no neutrales, con los votos de algunos del colectivo socialista y de toda la derecha, lo más probable es que se caiga. Pero, en el supuesto que pase, Ignacia y Andrés, no sé quién quiere, muchos sostienen que esta fuerza, porque vamos a ver distintas situaciones que de repente despegan y que después caen, pero yo me imagino que la idea es que despeguen y se mantengan lo más posible hasta el 4 de septiembre, digamos que es el plebiscito de salida, decían que esto se caiga y que no se apruebe, es muy bueno porque de esa manera toma fuerza esta idea del aprobar para reformar. Es decir, señora, señor, apruebe esta constitución que se está proponiendo y que usted va a ir a votar el próximo 4 de septiembre, porque no va a haber ninguna, no va a haber ningún problema, porque de aquí a que entre en vigencia, en fin, o de aquí en adelante, si hay algunas cosas que no le gustan, bueno, en una de esas se pueden cambiar porque el quórum no va a ser tan alto. Si es que se llega a aprobar esto, esa idea se fuma. Por lo tanto, esta campaña del aprobar para reformar se cae sola, digamos.
Exactamente. O sea, yo creo que aquí, se pisaron la cola solo. O sea, esto ayuda más a que la gente rechace, porque si no va a ser posible, si les va a costar tanto el poder, ¿cómo se llama?, hacer un cambio, porque evidentemente ese borrador, estamos claros que hay muchas cosas que van a ser muy difíciles de ¿cómo se llama?, de concretar. Si tiene, o sea, tiene tanta cosa, tanto derecho, tanta cuestión, que va a ser muy difícil de que se pueda poner en práctica. Por lo tanto, si no le damos la salida para poder cambiar algunas cosas, que lamentablemente yo creo que va a entrar en, va a entrar en vigencia y vamos a entrar al tiro a hacer cambio.
A picar, de una.
Pero obviamente, entonces, si no le dan esa posibilidad, obvio, ¿sabes lo que más? Mejor rechazar, porque si no vamos a tener posibilidad ni siquiera hacer cambio. O sea, no hay ninguna posibilidad. Entonces, creo yo que ahí, bueno, yo creo que para mí es como que se pisaron la cola.
Perdón, antes de ir con André, una pregunta, a ver si Matías me la puede aclarar. Si no, da lo mismo, ¿no? Aquí no te quiero poner aprietos, pero me imagino, Matías, que eventualmente se puede trabajar en la idea de, en algunas materias de la eventual constitución, siguiente, si es que se da el ejemplo que se apruebe, porque está la opción de que se rechace, pero en el supuesto que se apruebe, para que quede claro, tú no puedes entregarle, o sea, de poder se puede, pero ¿de qué manera se puede hacer que en ciertas materias exista, por ejemplo, un quórum de 2/3 y en otras materias un quórum de 3/5 y en otras materias un quórum de 4/7? Estoy inventando. Eso
a mí
es
me gusta
posible,
esa idea.
¿Verdad?
Es posible, claro. De hecho, la forma en que se permite la modificación normativa a través del Congreso tiene quórums distintos y es precisamente la Constitución la cual tiene un quórum de 2/3, un quórum más elevado. Y en algunas normativas, por ejemplo, te mentiría, hasta 2/3, 3/5, hay, por ejemplo, para ciertas acciones también que emanan de la Constitución. Yo lo defiendo eso, a mí me gustaría, porque en el sentido, a ver, político de mi sector, por ejemplo, sería más conveniente lo que dice María Ignacia. Siento que se pisan la cola porque en ese sentido vamos a rechazar si no vemos una posibilidad real de ir reformando a través del tiempo.
De echar a picar.
De entrar a picar, como decía yo, pero ¿es realmente la norma madre de una constitución algo que nosotros personalmente como chilenos deberíamos desear de cambiar a cada rato? Porque, por ejemplo, los 2/3 para una modificación constitucional en este caso serían aproximadamente 102 congresistas. Ay, ¿qué pasa si bajamos, por ejemplo, el quórum y que hacen 80? La Constitución sería debate de cambio constante en el Congreso, sería titular todos los años, vendería como pan caliente, oye, se va a modificar la Constitución en esto otro, sin lugar a dudas habría noticiario. Pero estabilidad jurídica y sobre todo vías a futuro sobre los procesos que quieren incluirse en tu país serían inexistentes. Serían inexistentes, ¿por qué? Porque la normativa constitucional, la más importante, sería igual de fácil de cambiarse que normas orgánicas de menor calibre.
Andrés.
Sí, no, a mí lo más llamativo de esta noticia de lo aprobado en la comisión, más que uno puede estar o no de acuerdo con los 2/3, es que ciertos convencionales creen que los chilenos y las ciudadanías y la ciudadanía son tontos o no tienen memoria o creen que les pueden pasar gato por liebre. Porque, por ejemplo, la convencional del Frente Amplio, Constanza Schoenhout, su apellido.
Oye, que te salió bien el apellido. Yo ni leyéndolo lo digo así de bien.
Muchísimo esa cuestión.
Oye, increíble.
Y tengo la cita acá. Dice que los 2/3 de la Constitución del 80 son un cerrojo de la dictadura. Pero los 2/3 que proponemos no es un cierre al debate, sino que un incentivo a la legislación. O sea.
Bueno, eso se llama política, Andrea. Eso se llama política.
No, y te sumo lo que dice Fernando Atria. No es una trampa, es un modo de proteger la constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella a la espera de instituciones que, por ser creadas por la nueva constitución, sí es razonable esperar que la tengan.
Claro.
O sea,
si yo estoy de acuerdo con algo, soy demócrata, pero si los otros no son demócratas, eso es básicamente lo que quiso decir.
Pero eso es obviamente reírse en la cara de los auditores que acaban de escuchar esta sí, cita, claro. Estos titulares, y de
lógico.
Uno que ve esto en los medios, y de verdad es de una, no quiero decir una mala palabra, pero ser tan cara dura para llegar y plantear eso, mira, quizás... clarifica tu posición, defiéndela, quizás tienes argumentos para defender que los 2/3 tuyos, porque al final son 2/3 igual, van a servir más de los que sirven ahora. Pero plantear esta cosa de que, no, los 2/3 de acá eran malos, pero los 2/3 que proponemos nosotros son buenos,
claro.
Por el simple hecho de proponernos nosotros, es de verdad tratar a los chilenos...
No, pero... el artista siempre defiende su obra. Yo voy a morir con eso.
Pero es que ya esto ya es demasiado.
Sí, claro, lógico.
Sí, estamos claros, pero este ya,
sí,
este ya
claro.
se fue, ¿cómo se llama? Se subió por el chorro. Se pasó 5 pueblos juntos. Po.
Es político.
No, sí, no,
es que,
pero es que
yo
ya,
creo que, y yo creo que por eso es que, y yo creo que por eso, por lo mismo, Ignacia, en la percepción, a lo mejor ustedes tienen otra, pero que hay una percepción ciudadana que los convencionales constituyentes son como un apéndice del Parlamento en términos de que son más o menos lo mismo.
Y por eso también
ahora,
hablan el mismo lenguaje, se dan las mismas vueltas.
Porque tú, Felipe, por ejemplo, siempre destacas que esto es política, sí es política, pero es también la política que a los ciudadanos los tiene hartos, la política que a los
no,
chilenos...
No, si yo no digo que esté bien, yo solo lo describo como así es la política, lamentablemente, digo.
Sí, no, tú ilustras perfecto cómo es la política, y lamentablemente es así, y cuando esperábamos que la convención y los convencionales hicieran algo distinto, porque nosotros recordemos que a los convencionales no los veíamos al mismo nivel que los políticos, porque nosotros estábamos eligiendo ciudadanos, por eso había una opción de ciudadanos elegidos para redactar la Constitución y otra de políticos, claro, pero que al final terminaron siendo, con estas declaraciones, ponerse al mismo nivel que los políticos que estuvieron en el Congreso el periodo legislativo pasado y los que están ahora también. O sea, es, y yo siempre lo comento, y siempre cuando sale la Academia, es la desconfianza a la convención pasa por estas cosas. Y ellos mismos después son los que dicen, claro, que hay una estrategia comunicacional en su contra, cuando son ellos mismos que están tratando a la gente de ignorante, diciendo que los dos tercios de antes eran malos, pero los de ahora son buenos solo porque los proponen ellos. Entonces, de
mira,
verdad
la estrategia comunicacional, yo la vengo escuchando hace tanto tiempo, el presidente Piñera, siempre le echaba la culpa a la estrategia, la expresidenta Bachelet, que una vez le dijeron que había caído la encuesta por el caso Cabal, dijo, qué raro, porque yo cuando voy al supermercado la gente me pide fotos. Con todo respeto, presidenta, a mí también me piden fotos, pero no porque le pidan una foto. No. Claro, entonces es como tratar de siempre... Es como, con todo respeto, Andrea, es como tu técnico, Quintero. Siempre la culpa es de los otros, ¿ah? Nunca un mea culpa, sí, aunque sea un poquito.
Llorones,
no,
llorones.
No, nada, siempre es todo del otro. No, nunca es un poquito de acá. Siempre los otros son los culpables.
Ya, pero sí, ¿cuánto duraría, por ejemplo, acá tiro la pregunta al voleo, ¿cuánto duraría el artículo que declara incomerciables los derechos de agua y que en cierta forma viene a expropiar todos los derechos de agua que se han concedido y están inscritos? ¿Cuánto duraría ese artículo si se baja el quórum? Por ejemplo, también, ¿cuánto duraría el artículo que pretende que el Estado vele por la restitución de las tierras de los pueblos indígenas, reconociendo al Estado de Chile como plurinacional? Sería lo primero que entraría a picar el Congreso. Entonces, si es que no hay dos tercios de quórum, se les viene cuesta arriba. La Constitución en sí, en los principios que intentan establecer, duraría nada.
¿Y cuál debiera, a tu juicio, perdón, Ignacia, a tu juicio, Matías, digamos, como entendí, en algunas materias este quórum, en fin, en materia de otra, pero suponiendo que eso no se da y queda solo un quórum para todo, ¿cuál a tu juicio sería más o menos un quórum, digamos, que no se vote todo, pero tampoco que se mantenga todo persecula perseculorum, digamos?
No, por mí que sea de un tercio para que se modifique rápido la cosa, pero...
Ah, ya, pero sí, está bien, pero en términos
claro,
más,
si yo fuese un partidario de lo... Si fuese un partidario de lo esgrimido en el borrador constitucional, considero que ya hay que morir a dos tercios, hay que morir con los dos tercios y hacer todas estas titulares que parecen incongruentes a todas luces, porque ese quórum asegura en cierta medida la posibilidad de ejecutar el proceso. Repito, no soy partidario de lo que se está promulgando en muchas normativas del borrador constitucional, pero lo estoy viendo desde la óptica objetiva, jurídica, y darme cuenta de que con un quórum más bajo no va a ser posible materializar esos procesos que pretende la convención.
Claro.
O sea,
claro, eso es la práctica, digamos. Eso es un ejercicio bien práctico.
Sí, imagínate, es que... si el tema del agua, que tú lo estabas diciendo recién, tú comprenderás que esa cuestión inmediatamente entraría a modificarse, porque ya, ¿cómo se llama?
A eso voy.
Piensa tú que si se aprueba al otro día por la ¿cómo se llama lo que están haciendo las normas transitorias?
Comisión de normas transitorias, claro.
Al otro día dejarían de existir derechos de agua. Por lo tanto, imagínate cuando el agua no está ¿cómo se llama?, relacionado a la tierra, no está adscrito a la tierra, es muy difícil. ¿Cómo haces? ¿Cómo lo haces? Imagínate la gente que tiene ¿cómo se llama?, proyectos agrícolas que son de años, porque los proyectos agrícolas, claro, no son de un año, son de años. Una planta para que te crezca, sea, ¿cuántos años cuesta? 15, 20 años puede estar produciendo algo con la misma planta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es una cuestión que a la gente le llama mucho la atención. Es uno de los temas gravísimos que pudiera
pasar
en la Constitución, porque tú sabes que además, que eso yo no sé si esta gente lo sabe o no, pero tú sabes que para poder tener para poder tener un proyecto agrícola, sea de lo que sea, plantaciones, siembra, generalmente las son las plantaciones, uno muchas veces pide crédito en los bancos, y en los bancos hay crédito especial, igual que los que entrega el ¿cómo se llama? El estatal que entrega el FOSIS,
el banco,
no,
el FOSIS. El banco agrícola, ¿no?
No, el FOSIS, creo que no, INDAP. INDAP, tú sabes INDAP. Que trabaja con, uh-huh. INDAP trabaja con pequeños agricultores, y ellos entregan también créditos blandos, qué sé yo, pero los créditos siempre se analizan también, y se toman mucho en cuenta la cantidad de agua que tiene cada uno de los proyectos, las tierras y todo, porque si no, ¿cómo te van a prestar si no tienes cómo regar? Si no tienes esos derechos de agua que los tienes, o sea, como, ¿cómo te explico? Que estén por sí mismo dentro del proyecto. Es imposible dar un crédito a una tierra que no tenga los derechos de agua. Es imposible. Sí. ¿Cómo vas a entregarle un crédito a una persona que no sabe si va a poder regar? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacen toda la gente de la parte agrícola que toma créditos para esto, para las semillas? Las semillas son carísimas. La gente pensará que uno lava un tomate, le saca la semillita, los tira después en la tierra y salen las plantas de tomate. No entiende que la semilla se compra, que las semillas de tomate son carísimas, que vienen certificadas y llenas de... No, parece que nadie entiende esa cuestión. Entonces digo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo va a hacer la parte agrícola? ¿Cómo lo va a hacer para poder tener esos recursos, para poder seguir sembrando? Piensen ustedes, además, nosotros somos una ¿cómo se llama? Un país que exportamos mucho. Importamos, digamos, el maíz, el 80%, el trigo, el 80%, muchas de las cosas, de las materias primas que nosotros tenemos para nuestra alimentación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, es como Condorito, plop, hasta aquí llegó la agricultura, ¿cómo lo hacemos?
Ahora, es interesante lo que tú dices, Ignacia, unido a lo que comentaba Matías, porque números más, números menos, yo soy malo con los números, pero aproximadamente el 21% de la convención está representado por la derecha, y entiendo que un 38% en la Cámara de Diputados. Sí. Por lo tanto, hay una diferencia sustancial, digamos, respecto a esos cambios. Ahora, en la práctica, más allá de los quórum, Matías, digamos, normas como la que ustedes acaban de comentar y otras más, porque podríamos estar hasta un mes, porque son 499 artículos que tiene el borrador. Muchos dicen que capaz que sean un poco menos, pero no van a ser mucho menos, digamos, es harto. Capaz que sean inaplicables o lisa y llanamente se den cuenta en una futura legislatura que, oye, ¿sabes qué? Eso hay que cambiarlo de todas maneras, digamos. Ahora, hay un riesgo, yo lo sé, lo entiendo, pero en la práctica capaz que algunos de los articulados ni siquiera se apliquen.
Mira, yo, Felipe, de partida no he terminado de leer el borrador.
Poniéndome sí. en un caso, digamos, extremo.
Yo no he terminado de leer el borrador, pero sí el shock visual que te genera empezar a comprender la normativa tan antagónica al sistema que existe actualmente. Un poco para seguir con el ejemplo de los derechos de agua... Yo veo caos, es decir, si ya es complicado fiscalizar lo que está ocurriendo con las cuotas de agua que le corresponde a cada uno por derecho, si es que se viene un cambio de este modo que va a desconocer tu propio derecho, no van a cortar la llave del agua, van a esperar a acumular y acumular agua porque nadie sabe lo que viene. Y luego, ¿quién se va a encargar de distribuir nuevamente estos derechos? ¿Va a haber alguna suerte de prelación o prioridad para aquellos que adquirieron con financiamiento de crédito o de patrimonio propio los derechos de agua propiamente tal para poder abastecerse y continuar con proyectos que, como bien señala María Ignacia, son de décadas? ¿O esto sencillamente va a quedar a la incertidumbre y va a haber una nueva jerarquía sobre distribución de derechos de agua para el uso que determine la autoridad?
Bueno, va a haber, se va a elegir, ¿cómo se llama? Una organización especial que se va a dedicar al tema del agua. Ahora, para que ustedes sepan, en general, en Chile, así como abogados que sean exclusivamente de derechos de agua y todo, existen muy re poco.
Sí.
Y la DGA, que es la Dirección General de Agua, que es la que supervisa todos los derechos de agua y qué sé yo, tú sabes que aquí en la región de O'Higgins, que somos una región netamente agrícola, porque no somos ganaderas, somos mucho más agrícola, hay dos supervisores para toda la región, dos supervisores para toda la región, regular, para revisar todos los que sean los pozos que no están inscritos, qué sé yo. O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo lo hacemos? Si ni siquiera tenemos, ¿cómo se llama? La tecnología. Porque ahora hay una tecnología especial que a ti te ponen unos sistemas de sensores en, por ejemplo, en las bombas de agua, que por ejemplo, si uno tiene, no sé, 50 litros por segundo, y que tú tienes que ir marcando, y esto te va llegando directamente a un computador o alguna, algún registro, que te va marcando la cantidad de litros por segundo que tú estás consumiendo, un tema como el medidor de agua de nosotros de la casa, pero en, para la parte agrícola. Y si no está esa tecnología, ¿cómo vamos a, cómo lo hacemos? Imagínate, dos supervisores para toda la región. O sea, ¿se dan cuenta que esas cosas son impracticables finalmente?
Sí, claro.
Finalmente, ¿saben a quién nos vamos a llevar? Yo les puedo asegurar que esto va a llevar a que nos vamos a empezar a cachetear y agarrar quizás por ahí las armas entre los mismos vecinos para ir robándose el agua, para ir viendo, no, yo quiero el agua, yo quiero... Acuérdate de mí, porque en este momento hay un sistema de orden. Hay turnos de agua, hay la asociación de canalistas, revisa las tomas de agua, revisan los marcos partidores para que tengan cuántos regadores cada uno, la cantidad de agua que tiene cada uno y se les entregue realmente lo que corresponde. Entonces, existen. Ahora, hay una metodología que hay que ayudar a que sea mucho más eficiente y que sea más moderna, todo evidente, claramente, eso lo tenemos, que se tiene que hacer, pero de ahí a echar todo de un plumazo hacia abajo, o sea, créeme que aquí se van a agarrar del moño, y los mismos vecinos, que eso es lo triste, entre los mismos vecinos se van a agarrar, ¿por qué no? Porque yo hoy día puse, no sé, por ejemplo, hay siembras que necesitan más agua que otras, por ejemplo, una alfalfa quizás necesita, no sé, pues, dos o tres riegos para salir con la alfalfa, pero quizás ¿cómo se llama? El maíz necesita mucho más riego, por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, te das cuenta que son cosas que son muy impracticables y finalmente nos va a llevar a tener una pelea social entre los mismos vecinos. Yo te puedo asegurar que así va a ser. Y eso es lo que más me da lata. El otro día yo decía, qué lástima que está, porque yo también la empecé a leer, Matías, me ha costado, no digamos, porque la verdad que vuelvo para atrás, vuelvo para adelante, porque tiene
es
muchas
cortito,
cosas.
Es cortito, la...
Y tiene una cantidad de además que de palabras rebuscadas, de repente como que vuelve, no la encuentro clara, y yo dije, pucha, qué lata, lo que leí yo, me siento que...
No,
me están...
perdona, y después voy a tener que leerte la después del trabajo de
el
la
otro Comisión
de Armonización, ¿ah? Porque esa va a ser la definitiva, así que prepárate, Ignacia.
No, pero por eso te digo, y ahí me da lata, porque digo yo, ¿por qué nos quieren dividir? ¿Por qué nos quieren desunir? Porque aquí yo no veo nada como que nos fueran a unir como país, sino que al revés, es como que más desintegración y más conflicto, porque más asambleas de todas las cosas que ustedes se les pueden imaginar van a existir en las regiones. Piensen ustedes, lo que yo leí, hasta las juntas de vecinos van a tener injerencia en tomar de repente una decisión, si hacer o no hacer un camino, si poner o no poner una empresa. O sea, yo digo, no, aquí hay algo que no está bien.
Bueno, y a propósito de algo que no está bien, ¿ustedes creen que de aquí a un par de días más, no sé exactamente cuánto, a ver si alguien de ustedes me puede ayudar, pero se debiera renovar este estado de excepción acotado?
No, pero es que están con la estrategia.
En la macro
están
zona
empezando
sur.
La estrategia.
No,
la
y
estrategia,
se está evaluando permanentemente, como dijo el subsecretario del Interior. Ahora, es interesante, fíjate, yo tengo mi lectura, pero da lo mismo lo que yo piense, me encantaría saberla de ustedes, pero es bien interesante que una de las discusiones respecto a la ineficiencia o lo que ocurrió con el segundo Catril, este trabajador que fue asesinado, él, estamos bien, el martes, si no me equivoco, ¿no?
El martes.
Claro. Es justamente la crítica que se le hace al gobierno respecto a, oye, ya, pues, viejito, este tema del tema acotado basta. O sea, porque además solamente estás preocupado de proteger la ruta 5, pero hay rutas internas. Bueno, el jefe de zona de la región de la Araucanía, el general de brigada del ejército, el general Paiva, dijo, primero, las Fuerzas Armadas siempre han estado respaldadas por el gobierno, lo primero, como para evitar cualquier fuga, digamos, ahí de... Y lo segundo, que a mí me llamó mucho la atención, él dice, no solamente estamos resguardando la ruta 5 Sur. Aquí hay dos lecturas. Una, que quiere generar calma y tranquilidad a la gente, y lo otro, eso se te puede volver como un boomerang, porque legítimamente alguien puede decir, ya, pero ¿cuáles? Porque si ustedes lo tienen para callado, resulta que lo que pasó con segundo Catril, no sé qué opinan ustedes.
Ahí yo, Felipe, entiendo al gobierno este tema de del estado de excepción acotado, pero un poco lo que se critica también, y lo vemos en las declaraciones que salen todos los días de partidos de oposición, también de oficialismo, es el tema de la indefinición, porque pareciera que este estado intermedio es como si no fuera nada al final, es como que, es como, sí, hay, que el gobierno dice, sí, hay estado de excepción,
Es como que hizo
pero
algo,
claro,
pero claro.
como que no, aplicamos el estado de excepción, pero no como conocíamos el estado de excepción. Entonces, es como que queda en la nube un poco este concepto de estado de excepción intermedio. Y claro, ahí obviamente se aprovechan también los partidos de oposición, algunos que plantean que no, ya el estado de excepción no sirve, sino que ahora hay que aplicar un estado de sitio. Y ahí
Es que te la dan
también,
en bandeja también.
claro, entonces ahí también comentabas tú el tema de la declaración. De este miembro de la Fuerza Armada, que tiene que ver un poco con el sentir ciudadano, porque también a los militares se les exige que resguarden. Yo hoy día escuchaba una declaración sobre, ya, ¿qué pasa? Que hay estado de excepción, etcétera, o si vamos un poco más allá y dejamos que sea acotado y proponemos el estado de excepción tal como es el estado de excepción, ¿qué va a pasar cuando se haya que enfrentar? Para mí la solución nunca son las armas, y yo creo que enfrentar este problema tan solo con el estado de excepción es un error, y sería aún mayor error enfrentarlo con el estado de sitio. ¿Qué va a pasar cuando se generen un enfrentamiento, por ejemplo? Que puede pasar, ya, y no sé si ha pasado, pero es muy probable que los guerrilleros que están en la Araucanía, no sé si guerrilleros, no quiero utilizar mal el concepto, pero estas bandas armadas, dejémoslo como banda armada, se enfrenten al ejército. ¿Qué posición va a tomar el gobierno? Porque ahí necesariamente va a tener que haber un enfrentamiento entre dos grupos armados.
Que es algo que la ministra Siche se ha encargado de cuando en vez y de vez en cuando de remarcar una de las razones por las cuales no se toma el estado de excepción propiamente tal, que dice, no quiero o no queremos, ¿cuál es la palabra exacta? No queremos, digamos, que haya alguna persona fallecida y menos exponer,
Delincuente.
algo así, y exponer a las Fuerzas Armadas, algo así es el
Claro.
concepto, no es
Y
literal, pero esa es un poco la idea, ¿no?
entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Porque si bien el gobierno, y yo lo entiendo, de verdad que lo entiendo, está tratando de evitar estos enfrentamientos, a la par te está pasando que están actuando impunemente. Entonces, es un problema de tal complejidad que yo creo que todos estamos de acuerdo que no se soluciona
Claro.
solo con el tema militar, ¿sí?
Perdona, y además el general Paiva, para pa agregar de tu argumento, dice, nosotros no le tenemos miedo.
Claro,
Algo
entonces.
que ya en algún minuto se había dicho, ¿te acuerdas?
Sí,
¿Te
entonces.
acuerdas que en algún momento se dijo durante las postrimerías del gobierno del presidente Piñera?
Sí.
No, no, sí, de verdad que es
Qué
un
palabra
tema.
más cínica. Es la parte final, perdón, Ignacia, disculpa.
Es
Es
un
que para mí
tema.
la postrimería es casi cuando ya estáis muertos ya, así ya no queda más.
Bueno, también, entonces.
Ah, no, me refería a la parte final del
Postumerías
gobierno.
son esas, las postumerías. Claro.
No, entonces es un tema bastante complejo, y yo creo que, sin ser adivino, esto va a escalar en importancia, en conflicto, en violencia, y va a haber la posición del gobierno, porque indefinirse en temas como estos te termina pasando la cuenta al final, porque se te empiezan, coloquialmente, a subir por el chorro la gente que está encargada de aplicar las medidas que tú estás haciendo. Si al final a ellos también les están exigiendo, bueno, los militares. Estamos aquí en la Araucanía, pero estamos de mano atada. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me ataquen? ¿Yo puedo responder el ataque o no puedo responder el ataque? Entonces, ahí al gobierno se le viene otra pega encima, que es definirse. Yo creo que hay que partir por eso, definirse, y no estas medias tintas que al final lo único que hacen es que, primero, la gente en la Araucanía, porque la sensación en la Araucanía es que el gobierno no está haciendo nada. Los ataques violentos te culpen inmediatamente a ti porque no te estás definiendo. Y tercero, que tiene que ver más con el clima político, que también la oposición sirva de argumento para que te empiece a tirar la teja a pasar y te
Sí.
empiece a acusar constitucionalmente a una ministra, por ejemplo.
Sí,
Mm. Es
exactamente.
que.
Y ojo, para agregar otro dato más,
Bueno.
el general Paiva dice, esto ha llegado a un límite que es inaceptable. Si uno lee entre líneas, algo que comentamos ayer, Ignacia, ¿te acuerdas? Algo, nosotros estamos en la previa de algo.
Yo también creo,
Y
yo
yo
creo que
creo
hay algo
que
ahí.
yo soy lo soy contrario a ser llamado y sedicioso y todo lo contrario, pero yo creo que esta es una manera en que se empieza a preparar, digamos, algo que, a ver, digamos las cosas como son, sin espero no ofender a nadie, pero ni tampoco pasar a llevar ciertas ideologías, pero yo creo que, un poquito tomando las palabras de Andrés, el enfrentamiento es inevitable. Es inevitable, porque tú tienes un grupo armado y tú tienes a las Fuerzas Armadas y la cosa va escalando y las declaraciones están ahí y la situación es permanente, entonces es
No, yo,
inevitable.
sí, mira, aquí yo creo que hay una cuestión clara.
Salvo
Viene,
que,
es,
digamos,
o sea,
ocurriera un
ya
milagro, pero a esta
qué
altura.
más enfrentamiento, qué más enfrentamiento, ya basta. Yo creo que aquí, de verdad,
No, no, no,
¿cómo?
me refiero a enfrentamiento, Ignacia, de que las fuerzas militares actúen. A
Reaccionen,
eso me refiero,
sí.
a ese tipo de enfrentamiento me refiero.
Bueno, pues sí, la señora Isquia cuando hizo,
Porque con
cuando
todo
decretó el
respeto,
estado.
hasta ahora enfrentamiento no ha habido ninguno, Ignacia.
No, pues es que
Han
el
habido
único.
casos, situaciones, qué sé yo, el caso Catrillanca, hay varios.
Sí,
Pero
pero tenemos
digo,
matanzas del otro lado, po.
claro, pero es que eso no son enfrentamientos.
No, por eso te digo, pero es que eso ya no da para
Lo
más.
que pasó con
Ahí.
Segundo Catril no es un enfrentamiento, es un ataque.
No, po, es un ataque, por eso, pero es que
Claro,
eso ya,
porque
esas cosas ya no
no
dan
hay
para
una
más.
correlación de fuerza.
Por eso, pero ahí a eso ya no da para más, porque un poco lo que decía la señora Isquia cuando dio marcó, dijo lo del estado de excepción acotado, dijo, yo no quiero ver que los militares o los carabineros maten algún ¿cómo se llama? O se enfrenten con alguno de los ¿cómo se llama? De los activistas. Y entonces, ¿para qué los ponía entonces?
Y hoy
O sea,
día o ayer dijo, no quiero exponer a la fuerza, o sea, le dio el...
le digo para el otro lado, entonces, ¿sabéis qué? Al final, ¿quién sabe? ¿Quién entiende? Yo de verdad me da vergüenza. Siento que tenemos una calidad de ministros que de verdad que no dan el ancho, pero dan el ancho cero. Siento que aquí ya es como, primero, cuando dio el estado de emergencia, no, es que no puedo permitir que un militar o que alguien se enfrente con los comuneros. Y ahora al revés, no puedo permitir que los otros. No, entonces,
Claro.
¿quién entiende las cuestiones, cachai? Entonces,
Pero
basta, basta.
mientras tanto, el jefe de la defensa en la zona dice, esto ha llegado a un límite que es inaceptable.
Es que
Uno tiene que leer entre líneas. Vamos a ver.
y se empiezan a mostrar esos rasgos de independencia de las instituciones, que
Claro,
por
es que
ejemplo
ahí
el gobierno
pasa.
dice el gobierno, siempre estamos de apoyo con las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas también se intentan desligar cuando dejan saber entre líneas, como dice Felipe, que ya hay límites que se han superado.
Y
Es que exactamente.
seguramente, algo que en algún minuto Cristian Barra, ¿se acuerdan que dijo durante el gobierno del presidente Piñera? Que habían algunos militares que llegaran, amenazaban con abogados y que llegaban con abogados a las reuniones respecto a tomar, digamos, el toro por las astas. Pero en esta pasada, a mí me da la sensación, sobre todo escuchando lo que dice el general Paiva, que hay dos posibilidades. Una, que lo van a dar de baja mañana por las declaraciones. O la otra, que si no lo dan de baja mañana es porque el tipo tiene chip libre, pero el gobierno no lo dice él. ¿Me explico? Cuando
Sí,
dice
pero
tenemos el respaldo del gobierno y nosotros siempre estamos, que es como una obviedad, pero cuando uno escucha la otra declaración y la otra declaración, uno dice,
¿qué pasa? ¿Sí? ¿No? De todas
bueno,
maneras.
capaz que esté equivocado como siempre. Queremos saludar a
No.
quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, en su señal AM y FM, Matías, ¿eh? H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Omega de Iquique, también Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y también a la Coordinadora Nacional de Movimientos
Ciudad.
Ciudadanos.
Muy bien.
María Ignacia Castro, la TikToker de este programa, la influencer
Eso.
de Carta Ciudadana, Ignacia, que lo pase bien el fin de semana, un abrazo
Hoy
grande.
sí, día bien. Ya, te juro que siento que increíble. Hace mucho frío, parece que la neurona no está corriendo. Hoy día bien, buena. Buena.
Y estamos a nada de principiar el sexto mes del año. Andrés Hernández, un abrazo, futuro colega, no, colega ya. Matías
Mucho espacio.
Moreno, sí, diga, Andrés.
Se va mayo y viene julio, así que.
¡Ah!
Ah, no,
Excelente, muy
junio.
bien,
Junio, julio.
sí.
Se va mayo y
Qué
viene
terrible.
Kepchu.
Mira, Andrés tiene su humor, ¿eh? Tiene su humor de la misma escuela mía. Y don
Oye.
Matías Moreno, claro que tú eres más gracioso, Andrés. Y Matías Moreno, un abrazo para la familia, que lo pase bien, señor abogado.
Muchas
Y ahora hay
gracias.
que decirlo, ¿ah? ¿Eh? Matías, hasta antes de jurar, cobraba en pesos. Ahora cobra en UF. Un abrazo, que descansen. Chao, chao. Nos vemos.
Chao, chiquillo.